Estoy reunido con Laura, que va a ser la interlocutora de la sesión, en esta psicoauditación con el tetán de Carles. Vamos a darle libertad al tetán para que exprese lo que quiera o relate cualquier vida pasada. Comenzamos.
Bienvenido.
Gracias, interlocutora.
¿Cómo estás?
Me siento... Para vosotros la palabra tal vez sería mareado. Pero mareado es una palabra vuestra para el plano físico.
¿Por qué?
Porque nosotros espíritus no tenemos cuerpo físico y por lo tanto no podemos marearnos. Pero... Es una sensación similar, el lenguaje es pobre, como dicen los maestros de luz, y me cuesta expresarme con claridad. Y la palabra más propicia que he encontrado en el decodificador de este receptáculo que tan gentilmente me alberga es mareado. Mareado, confuso, a veces es como que se nula mi razonar, a veces es como que no entiendo como entidad suprafísica lo que mi 10% encarnado quiere en el plano físico. Él quiere unas cosas en el plano físico y yo en el plano suprafísico lo considero una auténtica nimiedad. Algo insignificante. Tú, querida interlocutora, sabes que mi parte encarnada en muchas ocasiones es caprichosa. Y en ocasiones esos roles del ego son como que a mí me tocan como entidad suprafísica. Han habido distintos maestros de luz que me han dicho que eso es porque yo no sé despersonalizarme como tetán. Está bien. No lo sé, así que no voy a discutirlo. Quiero... Yo como entidad suprafísica quiero... Quiero trascender. Quiero progresar. Quiero mejorar. Pero en ocasiones mi parte física es como que me tira para abajo y no me deja progresar.
Estamos aquí para ayudarte a ti como parte suprafísica y también la parte física para ayudarlo a él.
Pero tú, interlocutora, leo tu mente. Y sé que, de alguna manera, en tu parte conceptual figura un amor personal hacia mi 10% encarnado. Y sé que, por lo tanto, te es de interés lo que yo pueda contar. Okay. Y te es de interés lo que... el estado físico, psíquico y anímico de mi 10%.
Sí.
Yo entiendo que en ocasiones vosotros como personas físicas os aliviáis contando algo. Nosotros, entidades suprafísicas, también nos aliviamos haciéndolo, pero de manera distinta a vosotros. Vosotros os aliviáis, pero nosotros es como si una electricidad recorriera todo nuestro cuerpo conceptual y de repente se liberara. Es una tranquilidad enorme. Nosotros, como somos más conceptuales que vosotros, captamos más tanto lo malo como lo bueno. Pero al no disponer de sentidos físicos, no los podemos exteriorizar de la manera que vosotros podéis hacer. Hay mucha gente, ejemplo, que se pone delante de un cuadro y puede expresar lo que siente, plasmarlo físicamente. Eso es algo que nosotros no podemos hacer. Y de repente la persona es como que se alivia, como si hubiera contado, pero solo expresando a través de la pintura. La pintura, un libro escrito, una pieza musical, ¿me entiendes, interlocutora?
Sí, entiendo.
Y de repente es como que quien escucha la canción, quien visualiza el cuadro, quien lee el libro, es como si captara lo que sentía en ese momento el autor. Porque el autor de alguna manera se descargó. ¿Liberó en gramas? Seguramente que sí. Seguramente que sí. Seguramente que sí. Lo digo yo. Habría que preguntar a un maestro de luz. Lo digo yo. Seguramente también libera en gramas. Eso. Entonces, es falso que la psicoauditación sea la única técnica que borra en gramas. Sí, es cierto que es la única técnica que borra en gramas conceptuales. Conceptuales. Porque aceptar no tiene otra manera de liberarse. ¿Me sigues hasta aquí?
Sí.
Entonces, hay gente que no precisa ir al psicólogo. Hay gente que no precisa hacerse una bioregresión o que no precisa hacer auditación dianética. Hay gente que es capaz de borrar sus engramas de 10% expresándolos a través de algo. Y puse tres ejemplos y puede haber muchos más.
Igual es sentirse aliviado, pero igual borrarlos al completo puede que no. Aliviarse sí.
Yo creo que sí que se borran. Yo como entidad suprafísica creo que sí que se borran. Pero ya dije antes que habría que preguntar a un maestro de luz.
Uh-huh.
Yo creo que se borran al completo. Hay distintos mundos, y esto lo explicó el maestro Jonathan, prácticamente hace una década atrás, en que a través del canto distintos mundos de aves han sido capaces de borrar engramas con un simple canto, porque el timbre está en una sintonía tan elevada que vuestros oídos físicos no podrían llegar ni siquiera a captar ese sonido. Pero ese sonido es como que tiene un efecto de sanación y puede llegar a borrar engramas. Es una técnica complementaria a lo que sería la psicoauditación. Estoy hablando de otros mundos. Y esto es algo que explicó el maestro Jonathan hace una década atrás. Entonces mi idea es, si hay seres que son capaces de eso, ¿por qué en este plano físico no puede existir también algo similar con lo que son los tres, por ejemplo, ejemplos que puse? Hay gente que le gusta mucho nadar o le gusta mucho la montaña y se alivian nadando en la montaña.
se alivian, pero no borran esos engramas.
Yo creo que sí, pero no lo sé. Yo creo que sí se borran, pero no lo sé. Es un tema. Es un tema a preguntar. Es un tema interesante para los maestros de luz. Yo desde mi plano no puedo contactarme con los maestros de luz. Ellos se contactan conmigo. Porque en la esfera 3 no visualizas la esfera ni 4 ni 5. Y cuando digo esferas, hablo de planos. Sé que puede sonar anecdótico lo que estoy contando, pero quería expresarme de alguna manera y creo que tu interlocutora, porque leo tu parte conceptual, estás contenta porque captas una mejoría en mí como tetán al estar explicando esto. Y eso también es positivo. ¿Que tengo otras cosas que relatar? Sí, por supuesto que sí. Para nosotros, entidades conceptuales, no existe el tiempo de la manera que existe para vosotros. Si bien el tiempo es el mismo, y recordemos que el tiempo está separado del espacio, o sea que los científicos están equivocados, tiempo y espacio no están unidos. El tiempo no es una dimensión porque no los recorres. Aunque algunos pensarán que el tiempo se recorre porque vas consumiendo tiempo, pero no los recorres voluntariamente. Entonces no es una dimensión. Además, el tiempo tiene una cosa, y es que es relativo. El tiempo pasa antes cuando gozas, pasa más lento cuando estás mal. Nosotros, entidades espirituales, tenemos otro concepto de tiempo. Para nosotros, 100 años no es nada. Para vosotros representa una vida entera. He estado un tiempo sin comunicarme. Y para mí ha pasado en un suspiro. En cambio, leo tu mente, la interlocutora, y para ti ha sido un mundo entero, como si hubieras vivido una vida entera en pocos meses, porque has vivido muchísimas cosas.
Sí.
Y leo la mente conceptual también de mi 10%, y veo que para él el tiempo es distinta a la percepción que tiene del tiempo con respecto a mí también. Cada segundo que pasa, cada minuto que pasa, cada cosa que sucede, se le queda archivado y de alguna manera le hace pasar el tiempo más lento. Sé porque lo percibo, que gente que vaya a escucharme o que vaya a escuchar la sesión es gente que está muy pendiente de mi 10% encarnado.
Así es.
Y quiero de alguna manera pedir a nivel personal de que se le apoye y que aún cuando parezca equivocarse, que se le trate de comprender, que se intente poner en el lugar del otro, en el lugar suyo. Porque en ocasiones, y lo sé porque somos uno, lo sé porque él y yo somos uno, en ocasiones le han implantado engramas físicos, haberse equivocado y no haber recibido comprensión. A veces hay gente que es muy dura con él.
¿Se puede especificar?
No, no es bueno.
Vale.
Y de alguna manera le dañen la escala tonal. Yo sé que su escala tonal es débil. Primero porque tenemos engramas, segundo porque tenemos ego. Y digo tenemos, me incluyo en las dos cosas. Pero también es porque él se deja vencer. Es como que tiene un halo de baja estima implantada hasta tal punto de que en muchas ocasiones no se cree valioso. Ni un mínimo. Podría decir que eso se lo transmito yo, porque he tenido muchísimas vidas similares. Pero también es cierto que parte de esa baja estima le viene implantada por su entorno. Y lamento tener que señalar, pero le viene implantada por su entorno. Hay gente que lo condiciona, hay gente que lo agobia, hay gente que lo estresa, hay gente que lo señala, hay gente que lo acorrala. Tengo una vida bastante curiosa que relatar. Es breve, pero es muy curiosa.
Adelante. Exprésate.
Lamento cargar al querido receptáculo, porque sé que se está reponiendo todavía, pero es algo que quiero expresarme, aunque sea breve. Quiero expresarme, es bastante curioso. Así que me disculpo ya con antelación, porque yo como entidad suprafísica estoy siempre pendiente y como tengo mayor visión sé lo que sucedió también la última vez. Yo tuve una vida donde lo que más chupé fueron roles de culpabilidad. Culpabilidad y responsabilidad son dos cosas distintas. El que se equivoca sin querer es responsable. El que se equivoca ex profeso es el culpable. Cuando se señala al culpable, no al responsable. Y yo fui señalado multitud de veces. Recuerdo que vivía en un ambiente muy, 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 muy opresivo. Vivía en la zona de Venecia, en lo que vosotros catalogáis en la época del Renacimiento. Y tenía una familia que era muy, muy opresora y muy supresiva. Primero que no me dejaban salir. Yo encarné como varón y tenía un organismo físico muy, muy débil. A los 5 años tuve una gripe que casi me mata. Me salvé por los pelos. A los 5 años. Recuerdo que mi familia tenía enganche o contacto con algunos galenos médicos de la zona que eran bastante, bastante reconocidos. y pude salvarme, pero me faltó muy poco de desencarnar con solo 5 años. Yo tenía un organismo muy, muy débil, estaba enfermando constantemente, era débil. Recuerdo que padre siempre me señalaba por ello, me decía que no era un hombre, me decía que era como una mujer, me decía que no servía para batallar, me decía que no servía para hacer ninguna tarea que fuera masculina, me decía que llegó a decir que podía perfectamente morirme y nadie me echaba de menos. Que para niñas ya estaban mis dos hermanas. Y me sentía mal, porque de alguna manera me sentía culpable por haber encarnado de esa manera.
Tú no tenías ninguna culpa.
Sí, interlocutora, lo sé, pero lo sé como espíritu. Lo sé como espíritu, porque como espíritu sé que encarnamos en determinado organismo para aprender determinada lección. Pero ¿cómo le explicas tú eso a un niño de 6, de 7 años que no sabe nada de la vida? Y me sentí un inútil. Me sentí un inútil. Padre siempre me señalaba lo inútil que era, lo débil que era. Me decía que podía morirme. Me decía que me abandonarían de casa. Y a veces sí aprendo a sobrevivir como un hombre.
Falta de comprensión.
Madre era como más comprensiva porque era como que me defendía ante padre, le decía, bueno, déjalo ya. Pero después me miraba con mirada de desprecio. Me discriminaba cuando me equivocaba con cualquier cosa. Algo que cogía se caía al suelo y ya me estaba recriminando de que era culpa mía, porque era un patoso, porque era un inútil, porque era un holgazán. Mis hermanas eran bellezas. Mis hermanas eran responsables, eran dulces, eran afectuosas, eran fantásticas. Pero nunca me defendieron. Nunca. Nunca se entrometieron en los tratos que yo recibía. Tampoco se reían de mí por mi supuesta inutilidad.
Pero necesitaste ayuda y no te la prestaron.
Tuve amigos que me dieron la espalda por ser débil. Se reían de mí. Me tiraban al suelo, me pateaban. Me decían que eran inútil. Me engañaban. Eran capaces de robar una bolsa llena de monedas, llena de florines, y después decir a los guardias que había sido yo inculcármela a mí. Y yo quedaba solo. Y los guardias me advertían, y porque era pequeño, que si no, me partían el cuello. Y crecí en ese ambiente. Con 16 años comencé a salir con una mujer y yo no me sentía capaz de hacerla feliz. Y yo se lo decía. Yo se lo decía. Recuerdo que se lo decía cada noche. Se lo susurraba. Se lo repetía una y otra vez. Ella se llamaba Belinda.
¿Ella te comprendía?
Ella me decía que podía hacerme feliz si yo quería.
Te daba ánimo.
Yo me sentía mal porque recuerdo que me miraba a los ojos y me decía Flori, yo me llamaba Florentino Focci en esa vida. Y ella me decía afectuosamente así. Me decía, Flori, tú puedes hacer lo que quieras. Tienes fortaleza, tienes valentía. En tu interior. Tal vez en tu exterior no seas fuerte, pero sí en tu interior. Tienes una fuerza interior que he conocido en muy pocos hombres. O en ninguno. Y yo me llenaba de ánimos. Pero era como que no me la creía. En el fondo, no me la creía. Tal vez pensaba que lo decía para quedar bien. Y recuerdo que en una situación dada, era de noche, y saltaron unos bandidos y violaron a Belinda. Delante de mí. ¿Qué hice yo? No podía hacer nada, me sentía débil. Uy. Y la dejé indefensa. Una semana encerrado en casa, no quería saber nada. A la semana nos vemos, no lo mataron. Me señaló y me dice que soy un cobarde. Y que la he decepcionado, que no le he demostrado esa fortaleza. Yo sabía que seguramente yo no podía hacer nada, pero sí podía avisar a los guardias. Yo tenía tanto miedo.
¿Cómo afrontaste el problema?
¿Cómo lo afronté? Querida interlocutora, yo no sabía nadar. Me lancé a un canal. Y desencarné. No quería vivir más. Quería vivir más.
Lo pasaste mal.
Me siento tan aliviado. Voy a retirarme, querida interlocutora. Sé que el receptáculo aún está recuperándose y me he generado una sensación de ahogo tremenda. Gracias por tu comprensión, gracias por escucharme, gracias por ayudarme y por favor, ayuda también a 10%.
Así lo haré. Gracias por venir y expresarte.
Gracias a ti, por interlocutora, por entenderme, escucharme, comprenderme. Gracias a todos por escucharme. Gracias de corazón.
Hasta el momento.